Noticias de América en RFI.
Dentro de una semana entrará en vigor en El Salvador la polémica reforma de la financiación de los partidos políticos. Concretamente, la norma elimina los aportes del Estado a los partidos y ha sido duramente criticada por la oposición y por las organizaciones civiles. Asbel López con el informe.
En El Salvador llaman deuda política al financiamiento que el Estado otorga a los partidos políticos para sus campañas electorales y su funcionamiento. Este mecanismo permite que los partidos reciban fondos públicos según los votos obtenidos en elecciones anteriores. Hace dos semanas, el Congreso, dominado por los aliados del presidente Bukele, ratificó una polémica reforma constitucional que elimina esos aportes. La organización Acción Ciudadana advirtió este martes sobre el impacto negativo que esta medida podría tener en la democracia salvadoreña. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, explicó a RFI los montos que los partidos dejarían de recibir.
En 10 años, el financiamiento público para los partidos ha sido de 113 millones de dólares. Esto, en algunos casos y para algunos partidos, ha representado el 50% de sus ingresos o más en un año electoral.
Si esta reforma debilita la pluralidad electoral y aumenta los riesgos de financiamiento ilícito en la política, hay un aspecto aún más grave, la forma en que fue aprobada, advierte Eduardo Escobar.
Que la reforma a la Constitución, eliminando el financiamiento público, fue la excusa para reformar la Constitución de El Salvador y permitir que el gobierno, por medio de su partido político, pueda cambiar la Constitución en una sola noche. Antes, solo se podía reformar la Constitución por medio de la participación de dos legislaturas, una que aprobara, otra que ratificara. Ahora ellos cambiaron esto. O sea, en El Salvador pueden cambiar la Constitución con dispensa de trámite, o sea, sin debate en las comisiones, sin nada. En una hora pueden cambiar la Constitución, lo que quieran.
La consecuencia de todo esto es llevar a la democracia salvadoreña por un camino alejado de sus principios fundamentales.
Todas las reformas que se han hecho en tema electoral, incluido esta, está encaminada en potenciar al partido oficial y permitirle mantener el poder sin ningún tipo de competencia. Y como decía, también en el ámbito político electoral, todo está enfocado en partido único, partido hegemónico, al estilo de Venezuela, al estilo de PRI en México en un siglo pasado. Esa es la lógica de lo que va apuntando el partido Nuevas Ideas y el presidente.
Escucharon a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé hoy es el artista mexicano José Dávila. Lo escuchamos.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este nuevo desorden mundial que están generando figuras como Donald Trump o Vladimir Putin, las primeras víctimas están siendo la economía y los mercados, a los que la incertidumbre no les sienta nada bien. Pero para nuestro invitado de hoy, el artista mexicano José Dávila, quien inaugura este sábado una exposición aquí en París, en la Galería Almin Resch, la inestabilidad y la incertidumbre nutren su trabajo escultórico. Muy buenas tardes, José Dávila. Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, buenas tardes, Jordi. Encantado de estar aquí.
Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Para un mexicano como tú, lo que está pasando en Estados Unidos te afecta directamente, ¿no?
Pues sí, efectivamente, me parece que el clima político actual es sin duda muy volátil y de mucha inestabilidad, digo, en el mundo entero, pero particularmente en la relación entre México y Estados Unidos. No está en ese sentido en su momento más estable. Ahora, realmente la relación entre México y Estados Unidos ha fluctuado y cambiado siempre. Entonces, por otro lado, estamos un tanto, se podría decir, acostumbrados a dejar que suceda y que de pronto todo vuelva otra vez a su lugar, ¿no?
Además, Estados Unidos tiene un presidente misógino y México una presidenta. Eso todavía añade leña al fuego, ¿no?
Añade una particularidad muy inesperada, ¿no? Porque yo consideré que iba a ser difícil que me tocara ver una presidenta en México, dadas las circunstancias sociales del voto, a como se había venido presentando, y que para mí es increíble poder ver que suceda, ¿no?
Increíble también. Es cierto, José, que de niño una terrible enfermedad te aisló de los otros niños y que no podías ir a jugar con ellos, lo que te puso a pintar, a dibujar, quizás.
Efectivamente, o sea, yo nací con un tumor muy agresivo, un neuroblastoma entre el hígado y la glándula suprarrenal, que afortunadamente con 1% de posibilidades de vida la libré, y eso pues tuvo consecuencias en cómo podía yo, digamos, habitar en mi día a día en la escuela, ¿no? A pesar de que todo trataba de transcurrir de la manera más normal posible, pero eso me orilló a refugiarme en el salón de artes plásticas de la escuela. En muchos de los momentos que había actividades deportivas que yo no podía realizar. Y ese refugio, pues, se acabó convirtiendo ahora en mi práctica y modus vivendi, ¿no? Porque poder haber tenido esa cantidad de horas destinada a entretener mi tiempo haciendo arte desde muy temprana edad, pues me marcó obviamente para siempre.
¿Eras consciente de niño de la fragilidad de nuestra existencia?
No de manera consciente. Ahora que he trabajado terapéuticamente más de adulto, me he dado cuenta que sí que lo sabía, pero no lo sabía expresar, ¿no? Creo que en ese sentido el arte me ayudaba mucho. Yo que era en muchos sentidos muy, muy callado. En el salón de arte, dibujando y pintando y haciendo maquetas con plastilina, era, creo que sin duda alguna, un escape de expresión.
Quizás los niños tienen una capacidad de asumir situaciones que los adultos no tenemos, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Como que, sobre todo cuando naces con ello, lleva unos años entender que no es así la vida que a ti te tocó, ¿no? Entonces, era difícil como racionalizarlo.
José, ¿qué significó para ti la cámara fotográfica que te regaló tu padre cuando eras niño?
Pues fue un momento muy importante, porque la reticencia de mi padre con que yo estudiara arte, de pronto, al regalarme una cámara, demostré que había un doble mensaje, ¿no? Había una reticencia de su parte, yo creo que porque no podía decirme que sí, pero en el fondo yo creo que sí quería, y en muchos sentidos yo creo que él era como una especie de cineasta frustrado, artista frustrado, que no, frustrado en ese sentido, ¿no? Y entonces, claro, me regaló una cámara fotográfica que fue un espaldarazo decir sí. Por aquí.
No, no es fácil vivir de arte, ¿no? Quizás los padres lo saben.
Efectivamente. ¿No? Es muy complicado, es un territorio salvaje, pero al final del día es salvaje el mundo, ¿no? Y dedicarte a algo que no te genera ningún tipo de placer, pues es también salvaje.
Por supuesto que sí. Siempre has defendido que la originalidad no es el fin del artista ni de la obra del arte, y además somos consecuencia, ¿no?, de nuestros ancestros. No se puede hacer arte sin saber lo que han hecho nuestros antepasados, ¿no?
Sí, es simplemente totalmente inviable, ¿no? Irreal. O sea, llevamos aquí miles de años como civilización, y es imposible entender al arte como una serie de nuevos comienzos absolutos, ¿no? A mí me gusta más verlo como una línea en la que se va adicionando, ¿no? Una línea de crecimiento o de desarrollo, donde uno va añadiendo y recibe y añade, ¿no? Creo que en ese sentido es entender el arte como una línea de construcción, más que como decía, de comienzos absolutos, independientes y externos a todo lo demás.
También hay periodos de ruptura, ¿no? Estoy pensando en Picasso que rompió la baraja, ¿no?
Sí, creo que la ruptura es una manera de continuidad también. O sea, finalmente la ruptura ayuda a continuar, simplemente hace un viraje en la dirección, ¿no?
Acabas de volver de Estados Unidos, donde has expuesto tus esculturas en el Festival Desert X en Palm Springs, en California. Una obra que recuerda los monumentos megalíticos de Stonehenge en el Reino Unido, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, siempre he sido un admirador de las estructuras megalíticas, ¿no? Stonehenge, o las líneas de Karnak, o el círculo de Castle Rigg, también como por Escocia, etcétera, ¿no? Que me parece fascinante que no tengamos la certeza de saber exactamente para qué fueron construidas o cuál era su función exacta. Sin embargo, esa naturaleza enigmática de esas edificaciones nos genera un asombro enorme de la fuerte presencia que tienen y nos hace olvidar la necesidad de saber de su función. Y siempre quise trabajar con eso, ¿no? Con una obra que fuera a la vez un homenaje a esas estructuras, pero también el comentario de poder quitarle la necesidad de la función a la estructura y poder disfrutarla por su presencia misma, ¿no? Por la fuerza de la piedra, ¿no?
Esos enormes bloques de mármol los llevaste desde México a Estados Unidos, a California. ¿Te cobraron aranceles?
Pues tuvimos la suerte de que los aranceles todavía no estaban en efecto. Creo que era un día antes de. Aunque bueno, creo que lo de los aranceles va a ser como el juego de las sillas. Estás parado, estás sentado, ¿en qué momento? Eso va a estar cambiando continuamente, ¿no? Pero sí, pasamos, que fueron 140 toneladas de mármol en 7 trailers de cama plana. Entonces, a mí me gustó la metáfora de las estructuras megalíticas, porque ahora entiendo que con estudios recientes han podido verificar que incluso las grandes piedras de Stonehenge, a como se pensaba antes, no son de ahí. Vienen del norte de Inglaterra, de cientos de kilómetros, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué mover las cientos de kilómetros, piedras tan pesadas? No lo sé, no lo sabemos, y esa es una parte de la belleza misma de Stonehenge.
La obra la has llamado El hecho de estar juntos. ¿Cuál es la razón de ese título tan poético,
sí,
¿no?
La razón tiene que ver con el origen, digamos, de la civilización, ¿no? Que leí una vez que la socióloga Margaret Mead decía que una evidencia de la civilización humana era un fémur que había sanado, un fémur roto que había sanado. O sea, no era cerámica, no era una herramienta, era un fémur sanado, porque en aquella época, y como animal, en el mundo animal, con un fémur roto eres directamente ya carne de predadores, y pues no tendrás una larga vida con un fémur roto. Pero si un fémur sanó, quiere decir que alguien cuidó de ti. Y en el momento en el que alguien cuidó de ti, quiere decir que hay unión humana y por lo tanto civilización. Y entonces eran estas estructuras. Hablan de ese principio donde empieza la civilización y que es ese acto de estar juntos, ¿no? Y que no sabemos también para qué fueron, pero es innegable que eran lugares de interacción humana, ¿no? De grupal.
A veces no es fácil estar juntos, tampoco. Estamos condenados a veces a estar juntos con otros.
Estamos condenados, efectivamente.
En la exposición que inauguras en la Galería Almin Rech, aquí en París, presentas sobre todo pintura que podría emparentarse con el arte geométrico de los años 60 latinoamericano, sobre todo en plena guerra de Vietnam. En tiempos revueltos sí. Como estos, ¿quizás la geometría proporciona un poco de estabilidad, de tranquilidad?
Pues creo que, siempre hay este concepto que viene de la física de la entropía, que es donde todas las cosas en el mundo suelen a perder orden, a desordenarse, y la geometría ha sido siempre, digamos, un rector humano para ordenar lo que se desordena, ¿no? Entonces, desde luego que hay ahí una liga con ello, ¿no? Pero también estas pinturas tienen que ver con la historia misma de la pintura del siglo XX, porque hay referencias bien claras a otros, explícitas, transparentes, a otros pintores del siglo XX que están ahí, ¿no? Simplemente en una composición distinta que entonces genera un nuevo contenido.
El vernissage, si no me equivoco, será este sábado, ahí en la Galería Minrex. ¿Estará medio lleno o medio vacío el vernissage?
Pues mira, yo espero que esté
lleno a tope.
Que esté lleno a tope. En este caso, que se rebose el vaso.
Naturalmente.
Y sí, es el sábado por la tarde.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este sábado para la inauguración en la Galería Almin Resch de París de la exposición del artista mexicano José Dávila, Half Empty, Half Full, medio vacío, medio lleno. Muchísimas gracias, José, por habernos contado cosas tan interesantes.
Muchísimas gracias, Jordi, por invitarme y darme la oportunidad de hablar un poco más de mi trabajo y de la vida aquí.
Las gracias te las damos nosotros, mucho éxito. Permíteme también que salude, que dé las gracias a Vanessa Loiseau y también a Robin Cousineau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Qué bien.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.